Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
Hey, chavales, ¿qué tal estáis? Espero que, como yo, comiéndoos una mierda con el Basket Mondo, porque me cago en la mar, qué mal me va. Pero bueno, a otro al que creo que no le va muy bien en el Basket Mondo es a Julián, el Cultureta.
Hola, muy buenas. Yo, lo del Basket Mondo, mi objetivo es mitad de tabla. Ni frío ni calor.
Entre los 500.
Que viene siendo sobre los 500. Así que, y yo que estaba todo feliz, que el amigo Westbrook me iba a hacer muy buena semana, pero ayer, fuera, toma por saco. El Basket Mondo con 1000 personas es una locura. Pero bueno, y otro que también es mucho de llorar por su Basket Mondo es Bigou, the Journalist.
Sí, sí, yo soy de llorar para todo.
Es lo que... El que no llora no mama.
El que no llora no mama, así que... Bien, pues hoy vamos a hablar de un temita que lo estuve hablando con vuestro hombre John Ball como hace 2 semanas y me dijo que le iba a sacar un episodio y yo creo que al final quedó un poquito en el olvido. Y en los últimos días pues se ha reactivado bastante, que sobre todo con un tuit de George Karl, me habéis comentado antes que había hecho como un retweet también a Dan Silver por ahí. Y estamos hablando principalmente pues de la posible ampliación de la NBA, pues bastante cercana. No sé si están hablando fechas ya de para 2-3 años, o sea, me parece que es un plazo de tiempo bastante corto, y bueno, pues comentaremos un poquito cómo está el tema a día de hoy. Evidentemente todo son suposiciones, no hay nada confirmado, no hay nada oficial, pero yo creo que es algo que pues que va a cambiar la liga de una forma u otra, que haya 2 nuevas ciudades, que haya 2 nuevos equipos, que se alteren las conferencias, que algunos equipos cambien de un lado a otro, que haya un draft de expansión. O sea, nos puede petar la cabeza cuando eso ocurra. Nos puede petar la cabeza. Y pues sinceramente yo es algo que no me acuerdo, algo que no he vivido con tanta consciencia, entonces pues yo creo que es algo interesante, la verdad, estoy emocionado, no os voy a engañar.
Hombre, yo creo que el tema de la expansión es algo que se lleva hablando desde que los Sonics precisamente marcharon para Oklahoma. Entonces, desde que marcharon, pues varios jugadores, varios miembros de los antiguos Sonics estaban hablando de ese tema, porque bueno, porque aunque fue culpa principalmente, entre otras cosas, de los dueños, en este caso del dueño de los antiguos Sonics, pero es lo de siempre, se va y todos lloramos la ausencia, o no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y en este caso la ciudad no quiso poner pasta para el pabellón. El dueño no quiso poner pasta, lo vendió, y cuando lo estás vendiendo a un tío de Oklahoma, ¿qué te esperas? ¿Que se quede la franquicia en la otra punta del país? A ver, como todo, los Simpson ya sacaron este tema cuando los isóptopos se iban a ir a Albuquerque. Y esta película que muchas veces hemos comentado también, Eddie, también habla de una llevarse a los Knicks, en este caso creo que era para Texas, pero bueno,
pero eso no es creíble, lo siento.
Ah, bueno, no, pero es una película, es Eddie, Whoopi Goldberg y punto. Que por cierto, en este caso Eddie estaba basada en la de los Rams, cuando los Rams de fútbol americano se fueron a San Luis desde Los Ángeles. Pero bueno, que el tema de la expansión es algo que se lleva cociendo desde hace más de 10 años y es algo que va a llegar, lo han hecho otras competiciones y la NBA no se va a quedar atrás.
Ahora nos meteremos un poquito más en todo este tema. No os preocupéis que lo vamos a desgranar bien, vais a tener opinión de todo, de los equipos, cuánta pasta hay por medio, qué es un draft de expansión, ciudades involucradas. Pero luego, en la segunda parte del episodio, pues si no llevamos 3 horas hablando, toca hablar un poquito de un tema que me ha gustado mucho, un artículo que hemos publicado en la web de vuestro hombre Mario, acerca de cómo tiene que jugar un buen pivote en la actual NBA. Así que, pues como te tenemos hoy con nosotros, nos lo vas a explicar un poquito, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que para todos es conocido, digamos, el cómo es el nuevo pivot, pero yo creo que había que ponerlo un poco por escrito y digamos, poner esos cuatro jugadores que yo creo que mejor representan ese nuevo pivot moderno, que es la única manera en que un pivot sea una estrella en la NBA de hoy por día.
Porque ya no queda mucho hueco para pues los Dwight Howard, los Shaquille O'Neal, ese tipo de jugadores, ¿no?
Lamentablemente, gente como Draymond, pues siguen con el Dramón, ¿no? O sea, ¿no? El comedión ya se acabó. Ahora es Dramón y es para ser jugadores, pues, que están ahí para complementar, son jugadores especialistas, que pueden hacerte un gran papel, que son muy importantes en una rotación, pero que ya no pueden ser estrellas.
Bien, pues si os parece le vamos dando y nos metemos ya de lleno en el tema, que la verdad me apetece bastante. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! We just want our respect.
Wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers.
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.
Bien, pues comenzamos con el episodio. En esta primera parte vamos a hablar un poquito de esa noticia que ha salido, sobre todo se ha dado bastante veracidad en las últimas semanas, la posible expansión de la NBA a corto plazo. Las últimas informaciones, si no estoy equivocado, han salido de Brian Windhorst de ESPN, lo cual pues no quiere decir, no sale pues en el periódico de tu tía o de la plaza de tu pueblo, que tiene un poquito menos de veracidad. Aunque bueno, es algo que, como bien habéis dicho antes, se lleva cocinando unos cuantos años, sobre todo pues la idea de que vuelva el baloncesto a Seattle y una idea de una expansión de la NBA. Se había hablado mucho que, pues eso, para que volviese el baloncesto a esta ciudad tenía que ser por expansión y no pues quitándoselo, quitar la franquicia NBA a alguna ciudad que no tuviese mucho mercado. Vamos a poner un poquito cuál es el panorama. La NBA realmente ha puesto en venta, bueno, no ha puesto en venta nada, es oficial, pero se está hablando de que estaría ofreciendo dos franquicias NBA por un precio total de 2.500 millones por cada una, realmente. Eso es, a cada equipo de la NBA le tocaría unos 160 millones de dólares. Y vista pues un poquito todo lo que estamos viendo de la situación actual del coronavirus, pues iría bastante bien pues para llenar un poquito los bolsillos. ¿Qué sucedería si entran unos nuevos equipos, dos nuevas franquicias en la NBA? Pues que, claro, no tienen jugadores, no tienen historia, a no ser que recuperen alguna franquicia como Seattle, pues todo lo que lleva detrás antes de haber sido traspasado a los Oklahoma City Thunder. Que habría que hacer un draft de expansión. Eso quiere decir que cada equipo tiene un número limitado de jugadores que puede proteger y el resto están a disposición de que pues estas dos nuevas franquicias les hagan ofertas para pues poder rellenar sus plantillas. Vamos a tratar un poquito los temas un poco por punto y así no nos liamos y no mezclamos mucho. Económicamente, en la situación que estamos, yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Todo esto.
Sí, a ver, obviamente estamos ante una liga que no tiene el revenue que le venía por todos los aficionados que iban al estadio, más la consumición que hacen los mismos aficionados en el estadio. La única entrada de dinero está siendo la de los contratos televisivos, que es grande, pero no es suficiente. Están generando una deuda. Y bueno, realmente esto es no es una solución total, en el sentido de que esto no deja de ser un préstamo como a largo plazo, por así decirlo. Pero puede ser una solución temporal. para poder parchear según qué problemas. Puede ser una oportunidad para que una ciudad histórica como Seattle vuelva a tener un equipo NBA, cosa que casi pasa en 2013 cuando casi recolocan a los Sacramento Kings en Seattle, pero al final no pasó. Y puede ser la oportunidad para otra ciudad, probablemente Las Vegas, seguramente consiga también un equipo NBA. Y sobre todo, pues puede ser muy interesante, como me decíamos al principio, el posible draft de expansión que puede haber, que recordemos que es un sistema por el cual los equipos pueden proteger a un cierto número de jugadores y a otros jugadores los tienen que dejar desprotegidos. Esos jugadores desprotegidos los puede recoger ese equipo de expansión para formar su equipo. Aparte de que no sé si me parece que le dan alguna ronda en el draft y tal, claro, empiezan
sí,
de cero.
Sí, algo extra, sí. Se tiene algún tipo de ayuda. No sé exactamente ahora mismo cómo funciona, pero tendría todo el sentido, claro. Al final cada equipo se tiene que componer por una base de novatos, ¿vale? Tiene que tener derecho a unos novatos.
A ver, hay casos célebres, por ejemplo, cuando Minnesota Timberwolves entró como equipo de expansión, cogieron de los Detroit Pistons, de los Bad Boys, a Mahone, que justo el año anterior había ganado la NBA como a la pívot de los Detroit Pistons, de los Bad Boys del 89, si no me equivoco. Es decir, que puede ser el jugador que sea mientras no lo protejan. Puede ser desde un Pritchard en Boston hasta un, ¿qué te digo yo?, J.J. Redick, si por lo que sea no lo protegiesen. Es un fenómeno muy interesante y que se ve muy poco frecuentemente, obviamente.
Realmente creo que cada equipo tiene 8 huecos, 8 plazas para proteger, que luego nos meteremos un poquito más en eso. Tema ciudades. Julián, ya está especulando. Las Vegas, Seattle, Louisville, Kansas. También he oído México, que me va a reservar un poco la opinión para luego. También he oído Hawái. Yo creo que lo que más sentido tiene es Las Vegas, Seattle, y todo lo que salga de ahí para mí es una sorpresa.
A ver, el tema de... Bueno, incluso se llegó a hablar recuperar Vancouver, que intentar recuperar Vancouver sería una estupidez, porque ya no funcionó una vez. ¿Para qué vas a intentar?
Y a Vancouver le interesa.
O sea, es que no, ya no funcionó. Y Vancouver, igual que Montreal, son ciudades de hockey.
¿Montreal?
Sí, Montreal también se habló en su momento. Pero quiero decir, Toronto funciona porque Toronto no es Canadá. O sea, Toronto claro. Tiene de canadiense lo que yo de rubia, vamos.
Para empezar, no es una zona francófona, que ya es una barrera dentro de lo que cabe.
Ya, claro, o sea, y Vancouver sería absurdo si tiras, o sea, no montas la de Seattle y montas la de Vancouver a, creo que está hora y media, si no me equivoco. O sea, es absurdo. Pero bueno, cojo la de... Empiezo por el final, con la de México. Lo de México se habló, es incomprensible. De hecho, también NFL hace partidos internacionales en México, en México DF. Y la NBA montó su G-League, bueno, su equipo de G-League, o uno de ellos, creo que iba a ser este año, en DF. A ver, es un poco absurdo lo de mandarlo a DF. Lo que ya no solo por la barrera del idioma, sino porque México DF es una bestialidad de ciudad. Aparte de hay un problema de delincuencia, que por mucho que Chicago o Detroit sea una de las ciudades con mayor delincuencia de Estados Unidos o de las que más, están, vamos, muy lejos de lo que es DF. Entonces, para mí es absurdo, o sería totalmente absurdo. Aparte que no tienes el poder o el potencial económico que puedes tener en cualquier otra ciudad media de Estados Unidos. Entonces,
y que sería un caso muy curioso donde el fútbol muy probablemente estaría por encima, ¿no? O muy por encima en audiencias y en interés del baloncesto.
Claro,
por mucho que sea.
A ver, vosotros pensar en jugadores que no quieren ir a determinadas ciudades. Van a querer, yo lo digo en serio, van a querer ir muchos jugadores a una franquicia que esté situada en México.
Que
de
no, que ya...
Yo sé que esto enfadará igual a la gente que vive en México.
Pero ¿y si ya pasó con Vancouver? Cuando fue de los Vancouver Grizzlies pasó lo mismo. Y repito, sí, con Toronto no pasa porque Toronto está a media hora de Buffalo o 45 minutos de Buffalo y está, o sea, Toronto es una ciudad socialmente estadounidense. Salvo que son mucho más educados y tal, pero que son canadienses al fin y al cabo, pero... es otro rollo.
A ver, recordemos lo que estaba diciendo Julián en el draft de 1999, si no me equivoco. En segunda posición cogen a Steve Francis los Vancouver Grizzlies, y Steve Francis dice que es que no se va a presentar, que él no va a ir para allá, entonces que lo traspasen, que hagan lo que quieran, pero que él no se va a presentar. Y se ven obligados a traspasarlo y acaba en Houston con Yao Ming al tiempo. Claro, esto puede pasar también con una franquicia en México. Pero dime si no sería divertido que cuando en el draft le dan la llamada del GM, el chaval coja la llamada y se escuche: ¡Bienvenido! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a pasarlo chévere! ¡Ya verás! ¡Vamos a jugar a baloncesto! Eso es maravilloso.
Yo no lo veo. Antes se va una franquicia de fútbol americano a México DF que de baloncesto. Yo creo que México no es un, bueno, probablemente nos quede en la boca en comentarios y tal, pero por lo que se lee en ESPN o ESPN Deportes, no, México no. Entonces, realmente, la clave...
Las Vegas y Seattle.
La clave es Las Vegas y Seattle, es lo que se ha hablado desde un primer momento. Seattle, por lo romántico de volver en este caso a esa ciudad, porque
hay mercado.
Y porque hay mercado. Es una ciudad que te coge mercado canadiense, que te coge mercado desde el norte de Estados Unidos, que te coge todo el estado de Washington, que es un estado muy importante, es un estado a nivel económico importantísimo. Recordemos que ahí está, si no me equivoco, está Amazon, está Microsoft, está la de los cafés, leches. Los cafés de cinco
Starbucks,
pavos.
Starbucks. Bueno, es que el dueño de Starbucks fue el último dueño, o sea, antes de Clay Bennett, que fue el que lo movió a Oklahoma, el dueño de Starbucks era el dueño de,
sí,
de los
por eso,
Supersonics.
Por eso. Que sí, y de hecho, es decir, hay pasta por un tubo, y de hecho, el viejo pabellón, el Key Arena, que es viejo, pero viejo, Jeff Bezos, el de Amazon, en vez de ponerle, bueno, se intentó meterle patrocinio ahora con temas de Alaska Airlines o incluso con Amazon, pero Jeff Bezos, que puso la pasta, o uno de los que puso la pasta, dijo: no, le vamos a poner Climate Change Pledge o no sé qué leches. Pongo esto en contexto, o sea, el tema del pabellón, que fue uno de los grandes problemas de que la franquicia se fuera de Seattle. El Key Arena es un pabellón andrajoso, es un pabellón, o sea, yo estuve en Seattle y el pabellón es lamentable. O sea, ¿qué pasa? Que cuando se habló del tema de este, se decía de montar un nuevo pabellón en una zona de la ciudad donde están el estadio de los Seattle Seahawks de fútbol americano y de los Mariners de béisbol, que hay terreno de sobra, pero decidieron mantenerlo en el donde estaba antiguamente, el Key Arena, que está al lado del pirulo este mítico de Seattle. Bueno,
hacerle una reforma, una chapucilla.
Claro, pues es que al final es lo que han hecho. Han metido pasta por un tubo. De hecho, la franquicia de la NHL de hockey empieza, bueno, en esta temporada 2021, es decir, en el próximo otoño, empieza en Seattle. Y, claro, esa reforma no la ha hecho solamente la NHL, en este caso los Seattle Kraken, sino que la han hecho pues diferentes gente de pasta de la ciudad de Seattle. No se ha tenido que meter pues el ayuntamiento como pretendía en su momento el antiguo dueño de los Sonics. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lógicamente el pabellón o la reforma del Key Arena tiene que ser pagada. Y lógicamente, si se reparte entre la franquicia de la NHL y la franquicia de los Sonics, pues lógicamente va a estar mucho más compensado. Y es lo que puede pasar también con Las Vegas. Las Vegas, bueno, yo creo que nos metemos después con Las Vegas, que creo que primero el tema de si...
No, dale ya. Yo creo que Las Vegas es fácil porque es una máquina de hacer dinero en todos los sentidos y en cualquier actividad que metas. Evidentemente mucha gente dirá, sí, pero es que está el peligro de que moralmente mucha gente lo vea bien. Si al final hace dinero y lo hace, lo siento mucho, pero...
A ver, el gran impedimento para Las Vegas, y ya ha desaparecido, porque ya, claro, has abierto una franquicia NFL, que es lo más gordo que hay, ¿no? Y si funciona bien, pues ya se acabaron los problemas, pero el problema...
Y la liga de verano.
El problema que
lleva
había
varios
era
años funcionando.
Las apuestas, el que con lo del tema de las apuestas, la cosa se volviera un poco loca. Pero bueno, parece que no
a ver,
hay que
¿qué más
tanto.
Da si desde... Si hoy cualquier persona desde su móvil, su portátil, todo ya. Desde casa puede apostar y puede dejarse el dinero. ¿Qué más da que haya un sitio físico al que puedas apostar? Bueno, evidentemente tiene asociado muchas cosas de muchos niveles, evidentemente. Pero, joder, no sé.
No, es exactamente es lo que tú dices, Big O, que hoy por hoy las facilidades para apostar hacen que un poco igual, ¿no? Que estés en Las Vegas, que no estés en Las Vegas. Que lo de Las Vegas ya es un poco como parque temático, ¿no? O sea,
sí.
Que también hay que distinguir, como os podrá decir Julián también, lo que es el estado de Nevada, que es una cosa así, pues, desierto y tal y de cual, que tampoco es un estado muy tal, y luego Las Vegas, que es una cosa que hace la mafia estadounidense, que se inventa, que si tenéis alguna duda de cómo se hace, pues ahí tenéis la película de Casino de Scorsese, y que luego acaba siendo un poco Disneylandia. Es una cosa un poco rara, pero bueno.
Y que de hecho se vende el producto para toda la familia. Es decir, tú puedes ir con tus niños allí tranquilamente y no pasa nada. Es decir,
O sea, de Ciudad del Pecado dejó de tener hace un montón de tiempo. Pecado hay, si quieres encontrarlo lo puedes encontrar, pero vamos, que también lo que dice Julián, puedes ir con los chavales y dejarte ahí el dinero de la universidad y joderte la vida tú solo.
Pero eso vamos a ver, el tema de Las Vegas es muy interesante por donde está ubicado. O sea, está a tiro de piedra de California. Está
de Los Ángeles,
de Los Ángeles,
¿no? Está a dos horas
dos
y media
horas
en coche,
y media,
¿no?
Sí, 2 horas y media en coche, tiradísimo. Aparte de que te pones, creo que es en media hora, te pones en avión. O sea, estás tiradísimo. A nivel fiscal funciona muy bien. De hecho, pasó con los resultados de las elecciones que Nevada y Arizona subieron muchísimo fue porque en Arizona y en Nevada hay muy pocos impuestos. Entonces muchísima gente de California se mudó para ahí. Es decir, Nevada, tema de impuestos, también tiradísimo. Luego lo que la NBA, ya no solo la franquicia que toque allí, sino que la propia NBA ganaría muchísimo, porque vamos a ver, Las Vegas está configurada, como tú has dicho, Big O, como un parque temático. Entonces tú vas contratada como si vas pues a Marina d'Or o al sur de Tenerife, que coges tu villa y tú tienes contratado tu habitación a pensión completa. Y además tienes para ir a el parque de atracciones de no sé qué, para ir a ver un concierto de Celine Dion, y además pues te meten para ir a visitar el Gran Cañón, y además te meten un partido de la NHL, de la NFL, y ahora te meten el de la NBA. Claro, es meter más oferta para más gente. Lo de las apuestas, como decís, es absurdo. Yo soy totalmente antiapuestas, pero es que lo puedes hacer en tu casa con un teléfono móvil. No tienes que meterte en los casinos. Y lo de siempre. Se mete en esa mierda quien quiere.
Si lo piensas, joder, es una pena que no se hiciera el Eurovegas ahí en Monegros, porque te hubieran podido poner una visita al Pilar, un partido de Zaragoza y, pues no sé, y jugar.
Y una escapadita a la nieve en arriba, en Jaca.
Claro, o sea, buen plan maño, pero un buen plan. Yo lo único que querría decir para acabar, digamos, o para finiquitar el tema este, es los que os preguntéis por qué pasó lo de Seattle, que puede que alguno se lo pregunte, es muy sencillo, lo que dice Julián, tenían que comprar un nuevo estadio, van al ayuntamiento, el ayuntamiento les dice que no, que el dinero público no está para eso, que me parece muy bien. Aquellos no saben muy bien qué hacer, deciden vender el equipo, el de los Starbucks, se lo vende a un tal Clay Bennett, que le jura y le perjura que no se mueven de Seattle, se lo da, el tío vuelve a hablar con el ayuntamiento, ya sabiendo que le va a decir que no, le dice que no, y aquel mueve el equipo a Oklahoma en menos que canta un gallo. Y a día de hoy, Clay Bennett sigue siendo quizá la persona más odiada en Seattle. Ya está.
Recordemos que, bueno, ya el movimiento de Sonic's Gate tiene una web maravillosa. Hay un documental que está en YouTube. Está la versión corta de 40 minutos y la versión de 2 horas. Es un documental de 2009 que merece la pena mucho verlo. Lo que pasa que también es cierto que cuenta, lógicamente, la perspectiva de la gente de Seattle. Entonces, es un poco parcial. Pero es muy interesante. Y George Karl es ese hombre que, lógicamente, como leyenda que es de los Sonics, ha tirado mucho y siempre está con el Bring It Back. Pero otro caso interesante es Gary Payton. Gary Payton, sabéis que es un jugador que, lógicamente, es leyenda en los Sonics y que en condiciones normales tendría su camiseta retirada. Pero él dijo, y bueno, sus declaraciones están ahí, que se niega a que su camiseta esté colgada en ese pabellón, que yo creo que ni lo nombra cuando habla de Oklahoma. Entonces, que ni de coña. De hecho...
Es que es verdad.
Que sí, que sí.
Es, que es una cosa, es que es una cosa muy rara, porque claro, en la NBA, bueno, y en cualquier deporte americano, cuando tu franquicia se traspasa, como pasó también en la NFL con los Browns de Cleveland, que se fueron a Baltimore, el historial, digamos, de victorias, derrotas y lo que hayas conseguido en tu historia también se traspasa. Es decir, el único anillo que tiene Seattle sale dentro de las... de los logros de Oklahoma City Thunder. Es un poco...
hoy.
Pues no sé, muy estúpido, ¿no?
Claro, pero mañana mismo, digamos, Oklahoma no tiene una anilla a día de hoy como Oklahoma, y Seattle vuelve y digamos que ese banner de título
lo pierde. Sí, se devuelve toda esa historia, se devuelve a
Seattle. Es decir, de Oklahoma solo quedarían pues los campeonatos divisionales y conferenciales de los últimos 10 años, vamos.
A ver... También te digo que me resultaría bastante... Espero que cuando los Supersonics vuelvan, la gente pueda ir al estadio, porque sería muy triste que los Supersonics vuelvan y que justo pues por el tema del COVID no se pueda llenar el estadio en cuestión. Así que espero que...
No, en eso la NBA y Silver es un artista y sí que lo harán. O sea, lo harán en su momento cuando puedan volver y hacer, vamos, una macro verbena a lo bestia. Y
un botellón,
macro botellón allí. Es un barquecito súper chulo. O sea, esa zona se presta para ello. Es decir, no es rollo mítico centro de la ciudad.
Que son derbis muy bonitos los de Seattle contra Portland, por ejemplo, ¿no?
Es que es
el derbi del noroeste.
Recuperar eso. A ver, luego con el tema de la expansión, pensad que pasaríamos a tener 32 franquicias, igual que en la NFL, e incluso habría que reconfigurar, o sea, divisiones de cuatro equipos.
A eso iba ahora, yo creo que esto es una de las cosas dentro del plan que tiene fácil solución, en teoría, porque habría que pasar, obviamente, si entrasen, en el supuesto que entrasen Seattle y Las Vegas, tendríamos que pasar otras dos franquicias de la conferencia oeste a la este. Para mí es bastante sencillo que una sea Memphis
y que la otra sea
Minnesota. ¿Por qué? Pues porque geográficamente están situadas más al este.
Bueno,
y
recordemos
un poco de pegote.
Porque esto también es importante. Recordemos que Minnesota está a la venta.
Es verdad.
Sí, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en más jardines.
Bueno, yo
diría, Garnett habló de llevársela a Seattle incluso.
Sí, pero bueno.
El dueño dice que va a vendérselo a alguien que lo deje en Minnesota. Pero bueno, que es que también es lo que decía de los Starbucks con los Sonics. Es que eso nunca se sabe, pero en fin. Otro melón.
Veremos. Y se apuntaba otra posibilidad de que se traspasase Nueva Orleans al este. Que bueno, que geográficamente tampoco está mal. Pero a mí el argumento que se ha dado no me convence, que era para que Zion Williamson jugase en el este. Y yo digo, ¿de verdad se va a trasladar una franquicia por un jugador que no tiene tanto poder de decisión? O sea, no me cuadra la cabeza. ¿Quién te dice que el este dentro de unos años no va a ser mejor? ¿Quién te dice que Zion Williamson igual siga en Nueva Orleans en dos años?
Pero a ver, Zion Williamson no va a defender en el oeste y no va a defender en el este.
Eso es.
Que no, que la reconfiguración en este caso, si ves el mapa de las franquicias, la reconfiguración...
Memphis es muy claro.
Claro, o sea, es que daos cuenta que Memphis, New Orleans y Minnesota están en la misma línea. Entonces, eso sería lo ideal. Y si tú tienes que reconfigurar en formato, por ejemplo, en NFL, que son cuatro franquicias por división, joder, es que hasta lo tienes fácil. Una división californiana, con los cuatro equipos de California... Metes una división tejana más uno, yo qué sé, pues los de Texas más Oklahoma, por ejemplo. Los del Midwest te quedan perfectos también, o sea, con Minnesota, Milwaukee, Bulls y Pacers mismamente. O sea, la reconfiguración es sencillo. Si realmente aquí el gran problema, entre comillas, es que, bueno, que más gente se quiera unir, que ponga los dos mil millones y medio... Y que luego, pues, el tema del draft de expansión, que es un cristo. y que luego se aguanten, porque se ha hablado de mucho de Memphis. El cambio a Memphis es mucho mejor que Vancouver, pero tampoco es un gran mercado. O sea, Memphis bien, porque bueno, al fin y al cabo Tennessee es una zona interesante y está, bueno, está ubicada, pero uff, no es gran cosa tampoco, ¿eh?
A ver, sí, lo que tú dices, puede ser un buen momento para pensar en el tema de las divisiones y o bien reconfigurarla o bien liberarte de ellas, que también se planteó la posibilidad. Lo que pasa que, mira, las divisiones han resultado muy útiles, ¿no?, para estructurar esto del COVID y tal, y cómo van a jugar. Yo creo que nos encontramos ante una idea que se va a hacer sí o sí, no sabemos exactamente cuándo. Y si yo tuviera que poner dinero sobre la mesa, como hemos dicho antes, yo lo pondría por Seattle y por Las Vegas. Y también pienso que todo lo que sea añadir equipos está bien siempre y cuando haya talento suficiente. Ahora mismo lo hay. Hay bastante talento como para repartir entre todos los equipos. Pero ha habido momentos en la liga en las que en el draft no han salido demasiados jugadores potentes y hay equipos, y ha habido equipos muy flojos. Entonces, espero que esa expansión no signifique que la competición en la liga disminuya salvajemente. Espero que no.
No sé. Además también esto cuadra un poquito bastante con la idea que tenía la NBA de hacer pues el torneo es intermedio a mitad de temporada, meter, bueno, que ya lo han metido, el play-in, es decir, al haber más equipos que haya más posibilidad de pelear por alguna cosita más.
Mira,
no sé cómo se hará.
Que se hagan una Copa del Rey, no tienen rey, pero que se hagan una Copa del Rey, que es un formato bonito.
A mí he de decir que lo de la Copa no me acaba de convencer, pero sí que es cierto que algo nuevo tienes que hacer con la ampliación. Y sí que es cierto que empiecen a ser demasiados equipos. Se ampliaría el calendario.
Realmente no tiene ese. Yo no movería. De hecho, a mí lo de los 82 partidos no me gusta. Yo lo bajaría a 70 o 72, siempre y cuando metas esa Copa Danone en el medio. Pero.
Yo tampoco bajaría muchos más, ¿eh? Porque.
No, 72 como este año está bien. O sí, ese formato que habíamos comentado alguna vez de 4 con tu división, 3 o 2 o 1, o sea, que decir, 4-3-2 es para mí es lo ideal, pero bueno, depende de si tú reconfiguras, la cosa ya te cambia. Pero entre 72 y 82 es ideal. Siempre y cuando, o sea, decir, puedas enfrentarte a todos y puedas organizarlo bien. Al fin y al cabo, estamos viendo este año que cuando tenemos esos back-to-back contra el mismo equipo, ¡buf! El primero a lo mejor es una paliza soberana, el siguiente es un poco mentirijilla, entonces es que...
A ver, lo que estamos viendo con estos back-to-back es sobre todo pues lo que significa hacer ajustes. Es decir, a ti en el primer partido te pueden meter una paliza, pero si como entrenador para el siguiente partido no consigues hacer algún ajuste que otro, pues también manda huevos. O sea que esto es una gran oportunidad para que el entrenador de tus backs empiece a aprender a hacer ajustes, Julián. Si no aprende este año...
Ojo, que lo está aprendiendo, que está cambiando cositas.
Por eso te digo, si no aprende este año, yo ya no sé cuándo va a aprender.
Nunca.
Bien, chicos, pues yo creo que hemos abordado bastante bien el tema. Ha quedado bastante clarito. Según vayan surgiendo nuevas informaciones, a día de hoy todo esto pues no hay nada oficial, todo esto son especulaciones. Es cierto que cuando pues salen de ciertos periodistas, de ciertos medios, le damos más veracidad y por eso lo hemos comentado, pero según vayan saliendo nuevas cositas las iremos comentando. ¿Qué os parece si metemos una pausa y continuamos con la segunda parte del episodio y hablamos de los pivots?
Perfecto.
Venga, va, dentro intro.
Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here. Take off! You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face
We were supposed to be better than this with the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
Bien, pues continuamos la segunda parte del episodio. Vamos a hablar de pivots y de cómo es el pivot moderno en la NBA. El pivot moderno, el pivot multiusos, así lo has catalogado, titulado tu artículo en nuestra web, arroba massivenba.com. Yo creo que así solo ponéis Massive, te sale. Eso ha trabajado bien vuestro hombre John Ball. Y yo la verdad, he de confesar, que ahora mismo, si me dices la palabra pivot moderno, el primero en el que pienso es Adebayo.
Sí, bueno, yo he destacado cuatro, que es el pivot moderno modalidad ofensiva, Jokic, pivot moderno modalidad defensiva, Adebayo, pivot moderno perfecto, pero a nivel potencial, Joel Embiid, aunque este año está pasando de potencial a real, y el pivot moderno MVP, siempre y cuando tenga un base al lado que le maneje el asunto, que es Anthony Davis. A mí Adebayo me parece un gran ejemplo de pivot moderno y pivot multiusos, lo que pasa que o bien porque está más repartida la ofensiva en su equipo, o bien porque no tiene tantos recursos como por ejemplo un Jokic o un Embiid o un Davis, le falta un poquito de ofensiva, ¿no? Digamos, para llegar a ese nivel total, que es, como yo digo en el artículo, es una quimera, o sea, nadie llega a esa perfección de hacerlo todo y todo bien. Pero Adebayo me parece, por ejemplo, de estos cuatro ejemplos, el mejor defensor y el más versátil atrás. Para mí, un buen ejemplo de lo que es un pivot moderno y lo que no lo es decir, Adebayo en su forma de defender es un pivot moderno. Puede cambiar entre un base o un escolta que penetra. Puede cubrir el rebote, puede cubrir a un pivot, puede cambiar frente a lo que es Gobert, que ha sido un jugador que ha sido defensor del año muchas veces, pero que tiene sus limitaciones en cuanto a que si un jugador lo saca de la pintura, lo tiene jodido. Entonces, realmente el pivot que te puede llevar más lejos a nivel defensivo, por ejemplo, es el pivot moderno, el pivot multiusos, que es Adebayo, que es capaz de defender un poco todo, casi del 1 al 5. No sé qué os parece a vosotros. Julián.
A mí, la verdad que primero el artículo me parece espectacular. Te has cascado un artículo cojonudo. La verdad que las categorías que le has dado, para mí, yo es que no quitaría ni un ápice. Me parece que la organización en este caso, por ejemplo, de cómo repartes en este caso el perfil que das, por ejemplo, a lo que estamos viendo en este caso, por ejemplo, con Jokic. Jokic efectivamente es un pivot moderno, un pivot ágil, un pivot defensor, por supuesto, pero un pivot ofensivo que te salta unos pases y unas asistencias, como lo hemos visto en esta semana, brutales. O, por ejemplo, lo que comentas en este caso de Embiid. Exactamente igual, o sea, que lo vemos como un potencial MVP, pero que como que le falta algo más. Y luego la clase, en este caso, de pues pivot MVP. O sea, lo que estamos viendo con Anthony Davis, lo que vimos la temporada pasada, y que con alguien al lado es fundamental. O sea, a lo mejor habría que ver un poco qué le añadiríamos. Si añadiríamos alguna categoría más, si añadiríamos algún perfil más. Yo creo que para mí es ideal, porque si estamos hablando de pivots puro, no estamos hablando pues de ningún tipo de combo, pues oye, para mí chapó y perfecto.
Yo también te lo agradezco mucho. también creo que, y no sé qué os parece a vosotros, que creo que este año puede ser el año en el que Embiid pase de potencial a real, porque tú ves jugar a los Sixers y ves.
Está jugando muy bien en Filadelfia, sí.
Sacar el balón de esos dos contra uno, y si sigue jugando así va a ser muy difícil de parar,
Precisamente ayer lo decían en la retransmisión, que no me acuerdo quién era el que lo decía, que decía que al hacer justo lo que estás comentando, en un 2 contra 1 sacar el balón, le recordaba a Shaquille O'Neal al hacer eso.
Exacto. Es decir, si los Sixers quisieran, ahora mismo podrían jugar al triángulo ofensivo. Lo que pasa que con Ben sería un poquito difícil, ¿no? Porque hace falta un base a lo mejor un poquito más tirador. Pero realmente es muy parecido a Shaquille, con la diferencia de que Joel Embiid tiene mucho más que ver quizá con un Olajuwon que con un Shaquille en estilo de juego, recursos, capacidades, que Embiid, si ojalá las lesiones le respetan este año, me parece que puede ser su año Iverson, por ponerlo entre comillas. O sea, ese año en el que decimos, hostia, este año Embiid estuvo espectacular.
Hombre, el año de que pierden en semis con Toronto estuvo muy bien y no le dio. Es cierto que al final, pero yo quiero verlo un año entero jugando bien, sin lesiones de los compañeros tampoco y con todo el equipo al lado. Y ese año ya lo tuvimos, pero yo creo que todavía no está plenamente desarrollado. Ahora ha pasado más, tiene más tiempo, tiene más experiencias, es más jugador. Pero sí que lo quiero ver,
eso,
lo quiero ver.
Eso una, que ha ganado en experiencia y en, pues también en hostias que le ha dado la vida. Pero también una clave de estos Sixers y que para mí ayuda mucho más a Embiid, por ejemplo, por comparar, que a Simmons, es la adición en este caso de Seth Curry. El meter a Seth Curry, lógicamente, libera de la presión del tiro, que nunca la tuvo tampoco Ben Simmons, pero lo que haces es obliga, ahora sí que está abierto el campo, ahora sí que tú tienes el campo mucho más abierto y en este caso tienes a Embiid con mucho mayor espacio, entonces Embiid, si quiere, puede hacer lo que le dé la gana en el interior y abrirlo mucho más, no solamente cerrarse al aro. Entonces para mí ahí está la clave, que este sí que podría ser pues ese año de explosión definitiva en este caso de Embiid como, bueno, yo creo como estrella ya es, pero bueno.
Por ejemplo, por no hablar solo, digamos, de uno, también cuando hablo de Jokic, hablo de que, o sea, Jokic me parece que a nivel ofensivo es el más completo.
Jokic es un caso extraño, ¿eh? Es un caso extraño.
A ver, es que Jokic es ofensivamente es el más completo de todos estos de todos estos señores. Lo que pasa es que Jokic, por una mera cuestión atlética, o sea, no te va a poder defender como defienden ninguno de estos. Y o sea, es imposible.
Sí, pero por ejemplo, luego por otra parte, podríamos decir que si no es el mejor, es el segundo o el tercero pasador de la liga.
Sí, sí, sí. O sea, el único problema que tiene Jokic es a nivel defensivo. De hecho, Jokic me recuerda mucho a ese Nowitzki que buscaba un compañero de pista, digamos, que le cubriera las carencias defensivas. Y yo creo que Denver debería concentrarse en eso. O sea, Denver ha perdido una barbaridad de defensa con Jeremy Grant fuera y con Torrey Craig fuera, y se nota un montón. Y deberían concentrarse en encontrar ese eslabón defensivo, si bien un 4 o un 3, creo que les hace falta más un 3 que un 4, que cubra esas carencias defensivas. No veo a los Nuggets pasando de segunda ronda tal y como está el tema ahora mismo con esa defensa. Entonces, Jokic es un pivot moderno, que duda cabe, quizá el más moderno de todos, pero necesita un plus defensivo, alguien que le ayude a nivel defensivo.
Pero ahora voy a decir una cosa. A mí Adebayo me encanta, es un jugador que me encanta. Además es muy joven y creo que igual quizás ahora para un equipo, creo que se puede adaptar a cualquier jugador, a cualquier estrella. Imagínate meter a Adebayo en Boston, por ejemplo. Sería eso chocapic. Pero el mejor para mí, sin duda, sin ser realmente un pivot, es Anthony Davis, porque de todos estos, ¿a cuál le darías el último tiro? A ver, no, ¿a cuál le darías el último tiro? ¿A cuál le darías más últimos tiros?
A ver, Davis es, sin duda, el más...
El interior perfecto.
O sea, el más indicado para ese último tiro que tú mencionas. Pero Davis tiene el problema, que creo que no lo tienen ni Embiid, ni Adebayo, ni Jokic, que Davis necesita un base que le maneje el asunto, un base que le lleve las cosas, sea Rajon Rondo, como ya pasó en Nola antes de llegar a los Lakers, o sea LeBron James, o alguien que le maneja un poco el asunto y le haga llegar los balones donde a él le gusta. Si no tiene a ese enlace, digamos, le cuesta mucho. Le cuesta, no hacer números, pero le cuesta mucho dominar el partido de la forma en la que lo domina ahora. Entonces, ese es el problemilla que yo tengo con Anthony Davis como pívot moderno, como pívot multiusos.
Porque en este caso, quizás Davis, pese siendo como es un gran pívot moderno, quizás sea, digamos, el más antiguo de estos pívots modernos, me refiero, sí. Porque son ese tipo pívots clásicos que necesitan pues su espacio territorial. De hecho, pues una de las cosas que se habló mucho con su llegada a Lakers era precisamente esa conexión que parecía que volvía en este caso ese Magic Karim de los 80 con LeBron y Davis, precisamente por ese rollo. Pero sí que yo, sin duda, claro que le daría el último tiro, más que nada el último balón, se lo daría a Davis, que haga lo que le dé la gana, porque tiene poderío, tiene fuerza, tiene tiro para hacer lo que le dé la gana. Incluso, si quiere, hasta pasarla. Claro que necesita un base al lado, pero es que realmente lo decimos con Embiid, por ejemplo, también necesita un tirador al lado o un base. Se genera también, es cierto que se genera el mismo, pero no sé.
Cuando está armado, claro, para posicionarse.
A ver, el único problema de Embiid es que por una cuestión de forma física, si no tiene un base al lado que le gestione el asunto, puede acabar muy, muy reventado. O sea, acordémonos los playoffs de la burbuja cuando no tienen a Ben Simmons, ¿no? Y tiene que ser un poco él que se tiene que procurar todo. En la primera parte está reventando a los Celtics por dentro y en la segunda parte el pobre iba arrastrando la lengua que no podía con su alma. Pero es por una cuestión de forma física que yo creo que este año está quizá en su mejor forma física. O por lo menos no se tiene que esforzar tanto como otros años.
O no se come un Big Mac antes de los partidos.
O no se come un Big Mac también, ¿no? Que está muy bien. Y luego en menciones honoríficas he puesto a unos jugadores que yo creo que pueden llegar a definirse como pívot moderno, pívot multiusos, pero que por unas cosas o por otras pues no acaban de meterse en la lista. Sabonis, más que nada porque tiene que ser más, o sea, tengo que ver más consistencia, que lo haga durante toda una temporada, ¿no? Como está haciendo ahora y lo podré meter en la lista. Julius Randle, que no es un pivot, pero bueno, por esa capacidad de hacer triple dobles lo he metido un poco. Pero Randle, lo mejor que le puede pasar a los Knicks ahora mismo es venderlo, porque ahora tiene un nivel de mercado muy alto y puede que saquen cosas que les vengan muy bien para la reconstrucción. Eso o intentar meterse en playoffs en la octava posición y caer en primera ronda. Lo que más ilusión les haga, pero creo que lo que mejor les viene, porque es un Randle que acaba contrato, es venderlo e intentar sacar algo. Karl-Anthony Towns, que tiene un problema defensivo enorme y que siempre lo ha tenido y que ahora, pues con todas las tragedias que ha pasado, el pobre hombre bastante que juega baloncesto. Y luego DeAndre Ayton es el que me parece más prometedor, pero como tiene a Chris Paul y tiene a Booker ahí, la ofensiva, pues él no tiene por qué comprometerse tanto. Me gustaría
tiene
verlo
horchata, tiene horchata,
asumiendo más ofensiva, pero bueno.
Que digo que tiene poca sangre, también, ¿eh?
Ayton, es un poquito pecho frío, sí.
Yo diría, yo ya voy a sobre reaccionar como lo haría John Ball.
bring them closer.
Metería a Wiseman, ¿eh?
Sí, a ver, de un modo muy, muy, muy pollito.
A mí me está gustando
muy,
mucho,
muy,
¿eh?
Primitivo y muy potencial. Podemos meter a Wiseman.
Pero... Y eso que está haciendo muchas cosas mal, está perdiendo un montón de balones en la cabecera, no, por querer hacer cosas a veces que no son.
Son
pero
cosas de rookie que...
yo le he visto una agresividad y unos fundamentos y sobre todo una flexibilidad para a la hora de defender y poder cambiar con ciertos jugadores más bajitos que me ha gustado. Es cierto que es un proyecto todo, pero bueno, veremos.
De todas maneras, quiero decir que con este artículo no quiero decir que los pivots que no sean así están condenados al ostracismo. O sea, es decir, estos pivots que son más tipo Dwight Howard, pivots clásicos, Drummond, Achiuwa, por ejemplo, ¿no? Son pivots que tienen su utilidad y muy importante y en una rotación te pueden solucionar muchos problemas y a lo mejor hasta los necesitas seriamente. Lo que pasa es que no pueden ser...
Hombre, que lo pregunten en Boston.
Claro, exactamente. Es decir, tener un buen reboteador, tener un buen intimidador, tener un tío ahí patrullando la zona es imprescindible. Pero no puede ser tu estrella, no puede ser tu pilar del equipo, porque no vas a ganar nada así. Y ese es el problema, por ejemplo, que tienen los Jazz, que le han dado 205 millones a un tipo que, si bien lo hace muy bien, no encaja en la cultura o en la filosofía de la NBA ahora mismo. Entonces, estos tipos tienen una utilidad tremenda, pero no puedes sobrepagarles ni puedes construir el equipo en torno a ellos, porque la vas a cagar. La vas a cagar.
Como diría Shaq, le has dado 200 millones a un jugador que te metió 11 puntos por partido. Es un gran ejemplo para los jóvenes.
A ver, Shaq es un cachondo, pero si el problema de Gobert es que cuando llegan playoffs y llegue uno que le vaya a sacar, cualquiera de estos que he mencionado, que le vaya a sacar de la zona...
Jokic lo destrozó.
Lo hizo y lo hundió.
Es que cuando lo sacó fuera, se limitó a tirar de tres y es que está anulado.
Si Utah consigue encontrar, y Jacobo, si lo estás leyendo, te animo a que digas si se te ocurre alguna solución. Si Utah consigue encontrar a una tercera pieza que cubra o que pueda cubrir estos defectos, pues a tope. Pero si la va a encontrar, la va a encontrar por el draft, porque es Utah. Y no sé.
Oye,
yo
por cierto,
si es
cuando hagamos un episodio, que lo dijiste tú el otro día, Mario, de los puretas de Utah, tenemos que llamar a Jacobo, ¿eh?
Sí, hombre, es nuestro enlace, nuestro cartero.
Así que ya sabes, Jacobo, ya tienes la invitación lanzada. Para que luego digas que no te hemos avisado. Bien, chicos, pues yo creo que vamos a ir cerrando por aquí. ¿Alguna cosita que se os haya quedado ahí en el tintero?
No, por ir cerrando. Creo que yo me he quedado bastante a gusto.
¿Te has quedado a gusto?
Sí, ¿Has descargado bien?
Sí.
Bien, pues os recuerdo que podéis escuchar el programa en las plataformas habituales: iVoox, iTunes, Spotify, Apple Podcasts, nuestras redes sociales, @massivenba con dos S, en Twitter e Instagram. Y pues para artículos tan molones como este que os acaba de escribir vuestro hombre Mario, que os recomiendo que le echéis un ojo y que lo leáis, porque al final pues tiene su encanto leer las cosas con un poquito de calma, con un café o con una cerveza, lo que queráis, o sin nada, vaya. Pues tenéis nuestra web, massivenba.com, que justo también ha subido hoy Julián un artículo, que además lo he subido yo antes de tiempo. Me dice, pero si no lo he acabado. me había adelantado. Que hablas precisamente de Boston también, ¿no, Julián?
Sí. Un poco comentar ese Boston actual con ese, digamos, liderazgo, en este caso desde el banquillo, como Brad Stevens, y que no es un equipo que tenga la necesidad de tener una superestrella, sino que en este caso, pues los dos grandes, los dos mejores jugadores se reparten un poco ese liderazgo, pero que tampoco sin necesidad de ser totalmente, pues, los que lleven todo el protagonismo, sino que más bien es el propio banquillo quien dirige y quien crea pues ese estilo de juego tan tan espectacular, tan bonito.
Me estoy riendo porque estoy viendo el tuit que ha puesto de Twitter. Dice, hay dos tipos de personas: los que leerán el artículo de Julián Güe de la web de Massive NBA, y los que, y sale un gif de Pablo Motos y enfrente de Kiko Rivera tocando el violín.
Bueno, tocando, con el violín al revés.
Eso es. No, está al revés.
Sí, empieza al revés. Es que cuando lo invito,
lo voy a dar.
El muy ñordo se puso el violín al revés. A ver, ¿qué le pides? Así
que se lo ha puesto al revés, sí. Yo también me lo hubiera puesto al revés, de reconocerlo.
Hombre, pero digo yo que tú tendrás más neuronas que ese tío, ¿no?
Sí.
Antes has dicho, si se había quedado algo en el tintero, es bonito ver que hay cosas que no cambian, porque Tibbs ya ha hecho la llamada a Taj Gibson.
Por lo de... Sí, que han echado, ¿a quién era?
Sí, no, que según Shams, Taj Gibson se va para Nueva York. O sea, no puedes tener a Tibbs sin Taj Gibson.
Sí. Y a Rausford, porque no le dejan. Y Deng, porque está con muletas o
retirado. Si no...
Sí, no va lo mismo. No, igual repesca. Si se lesiona algún interior, no hay. Joaquín, no. Bien, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Nuevo episodio lo tendréis el domingo con los crímenes de la calle Laurel, con vuestro hombre John Ball, Dr. J, The Tourist, toda la banda del patio. Así que se han despidiendo de vosotros vuestros hombres, Mario, el historiador, el pívot de la NBA.
Bueno, chicos, no dejéis de pisar la pintura, pero de vez en cuando salid a tirar un triple.
Vuestro hombre, Julián, el cultureta.
Pues nada, que disfrutéis, que os pongáis a dieta, que ya estamos en el enero normal y corriente.
No lo dejéis para Luca.
Que no hagáis como Luca y como Harden. Y que nada, que disfrutéis del fin de semana. Y que nada, que en breve nos volvemos a escuchar. Y leed el artículo,
Leed todos los artículos,
por favor.
Todos, sí, hay un montón.
Y va a haber más. Amenazamos como
de vosotros, vuestro hombre dijo. Un saludo a todos y pasar un gran fin de semana. Venga, chicos, chao, chao. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization wants their respect. Laker Nation wants their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.